Buenas tardes a todos y a todas en esta segunda conferencia que se hace en el Centro Asociado de la UNED de la 43 Semana Sanjuanista, que no es la segunda, es la tercera de la Semana Sanjuanista. Ayer hubo una conferencia con mucho éxito, vamos a ver si seguimos en el mismo nivel, y la del lunes pues también fue, claro, yo supongo que sí. En esta ocasión abrimos con Andrea Pessini de Artifice, que va a hacer los honores de presentar a nuestra ponente, que es Charlotte Ross, periodista y escritora, y que nos trae aquí un libro por si quieren llevarse algún ejemplar del que vais a hablar ahora en la conferencia. Nosotros desde la UNED pues estamos encantados de participar en esta 43 Semana Sanjuanista. Os les veo a todos y les vi el sábado a la mayoría. Y bueno, estamos seguros de que van a seguir siendo un éxito lo que queda de semana, y que supongo que repetiremos esta experiencia. Y simplemente pues decirles que estamos muy satisfechos de formar parte de este ensalzamiento de la cultura de la ciudad, porque poner en su lugar la figura de San Juan de la Cruz, y además hacerlo desde el punto de vista histórico, filosófico, cultural, y también desde el punto de vista de la promoción del turismo, como hace desde Artifice a través del museo, pues formar parte de eso nos enorgullece, y nos gustaría estar en la 44, en la 45 y seguir formando parte de esta agenda cultural que se desarrolla en Úbeda y que la verdad es que es bastante intensa. Yo no me voy a quedar en la mesa, les dejo con ellos y que disfruten de la conferencia. Muchas gracias, Charlotte, por venir desde tan lejos. Sé que ha sido un viaje muy largo, que has tenido que hacer alguna escala, y deseo y espero que disfrutes tu estancia en Úbeda, porque creo que va a estar unos cuantos días. Te va a llevar de aquí una gran sensación. Y sin más, pues pasamos a la conferencia. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Buenas tardes. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Pues me toca presentar a Charlotte, por lo cual, para empezar, quiero dar las gracias también al padre Antonio Ángel y a los hermanos carmelitas que me han encomendado esa responsabilidad de presentar a Charlotte, que a estas alturas ya es una, ante todo para nosotros, una gran amiga. Y para algunos veo muchas caras conocidas que, si no recuerdo mal, ya estuvieron en una presentación del libro que se hizo en la Capilla del Salvador y una anterior inclusive. Por tanto, quizás para algunos lo que les voy a comentar como presentación de Charlotte no sea ninguna novedad, pero para quienes vienen por primera vez, para quienes la conocen y la ven por primera vez, también justificar el hecho de que hago yo aquí, debo decirle que casualmente o no casualmente estaba guiando Charlotte y otro grupo de periodistas daneses invitados por Tour España y por la Diputación Provincial de Jaén en conocer la cultura del aceite de oliva y las ciudades monumentales de Úbeda y Baeza, así como el Parque Natural de Cazorla y Segura las Villas, es decir, lo que en la jerga turística llamamos un fam trip, un viaje de familiarización para periodistas, cosa que hacemos con cierta frecuencia, y en ese caso pues era la Oficina Española de Turismo de Copenhague en Dinamarca que invitó justamente ese grupo de periodistas en el año 2008, entre los cuales pues estaba Charlotte. Y bueno, la historia es muy larga, por supuesto no voy ahora a contarle todos los detalles de aquel viaje, simplemente ya en ese noviembre de 2008 ya hubo una primera experiencia, después hubo otra en febrero del año siguiente, porque justamente nos pilló casi un tiempo como el que está cayendo hoy, es decir, cuando teníamos previsto entrar al Parque de Cazorla nos pilló una nevada allí en el puerto de Las Palomas, prudentemente nos dimos media vuelta y aquello supuso que el interés por el parque natural obligara, bueno, en cierto modo fomentar a que Charlotte volviera unos meses más tarde para conocer el parque natural y todo aquello, pues les repitiera la visita a Úbeda y lo que lógicamente les va a contar y que se transmite en el libro. En mi vertiente de promotor turístico, cultural y de un destino como la provincia de Jaén y Úbeda en particular, decir que a raíz de ese viaje, pues Charlotte ha escrito sobre aceite de oliva, sobre Úbeda, sobre Baeza, sobre el parque de Cazorla naturalmente, sobre Quesada y el museo de Zabaleta, y hace tan solo unos días me mandaron desde el Museo Zabaleta justamente una foto de visitantes daneses con el artículo que escribió hace años ya, por tanto con años de distancia aquello sigue dando sus frutos. Y después, por supuesto, el libro, que es el motivo que nos trae aquí. Recordarles que ya se presentó la primera edición en danés en la sacristía de la Capilla del Salvador. Finalmente esa primera edición después fue traducida al noruego, al sueco, al finés, al holandés, al español, al alemán, con el matiz que mientras en todas las demás ediciones el libro se titula Yo encontré a Jesús, quizás en la edición española se consideró que encasillaba quizás demasiado ese libro en un concepto estrictamente religioso, cuando aún siéndolo no es exactamente eso, de allí que el título en castellano sea Cuando desciende la luz. Ella va a hablar largo y tendido de esa experiencia y de sobre todo lo que se les ha pedido, que es, se le ha pedido, que es hablar de San Juan de la Cruz en la moderna Escandinavia luterana, ¿no? Pero también yo por mi parte decirle que es un hecho que sin duda nos ha cambiado la vida. Sin duda, quizás si tengo que resumir todo ello en una frase, en una sencilla, digamos, sentencia casi, diría, es el valor que ha tenido de hablar de ello. Es decir, ahí está un poco la clave, el momento que ha marcado una gran diferencia en toda esa historia que les va a contar. Cabían dos opciones: callarse, guardárselo para sí y evitar ese probable miedo al que te señalen como que estás loco, que estás drogado, que has bebido, que has tomado, y etcétera, o simplemente hablar del tema sin tapujos, sin temor, sin miedo y compartirlo. Y a raíz de esto, pues conocer muchas más gente que ha vivido experiencias similares y, ¿por qué no?, pues hablar de ello. Y conozco la conferencia, he ayudado un poco a ponerla, a traducirla, y de allí que sé que les va a gustar mucho. Así que voy a dejar enseguida la palabra a Charlotte para que nos vaya a ilustrar con su conferencia. Naturalmente, al final de la conferencia pues tendremos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, por supuesto tendremos tiempo también para ello. Muchas gracias.
Hola, gracias Andrea.
Sí.
Gracias Andrea. No voy a hablar tan rápido. No soy ni italiana ni español. Y muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecida de poder volver a Úbeda, mi lugar lejos de casa. Mi nombre es Charlotte. Voy a decir un poco de esta foto que se ve. Es una foto muy cerca de mi casa. Se ve, no sé si es posible ver, que es un grupo de peregrinos. Son las sombras de un grupo de peregrinos daneses que están andando muy cerca de mi casa. Yo soy Charlotte Roth. Roth en danés es difícil. Tengo 57 años y siempre he sido periodista en Dinamarca, que es el país más pequeño de Escandinavia. Durante estos últimos 30 años he escrito extensamente sobre las tendencias en mi país y el mundo. He escrito sobre qué importa en la vida de las personas, qué nos hace la tecnología, nuestras estructuras familiares, la ciencia. Pero en los últimos 10 años he escrito sobre la fe, porque la religión se ha convertido en una parte cada vez más importante de la vida de las personas y de la vida política en Escandinavia. Es una iglesia danesa, sea, que de donde nació mis abuelos, ¿se llama?
Tus abuelos, sí, sí.
No,
tu,
pero...
Tu abuelo.
No.
Mis abuelos.
Mis abuelos.
Son tuyos.
Desde 1970, Escandinavia ha estado dominado por el espíritu del 68. Y su rebelión contra la religión organizada. Ahora las cosas están cambiando, en parte porque las personas con otras creencias están llegando a nuestros países haciendo la religión más visible. Las chicas musulmanas no usan pañuelos, por ejemplo. Pero la religión también juega un papel más importante porque las personas están buscando un significado en la vida. ¿Y por qué no buscarlo en la iglesia? En nuestros países, las iglesias dominantes son protestantes. Hasta hace 500 años, Escandinavia también era católica, pero la reforma de Martin Luther arrasó con la antigua iglesia y las imágenes de la Virgen María y el reconocimiento de los santos. Ahora las iglesias protestantes estatales en Dinamarca y Noruega tiene un 70 y 100% de membresía, que es mucho, 75. Y la iglesia protestante sueca y estas iglesias dominantes están adoptando la espiritualidad católica, no completamente, no en términos de más convenciones. Pero la forma en que los católicos viven su fe se está revitalizando e incorporando a la vida religiosa de los escandinavos. Las peregrinaciones están aumentando rápidamente. Los escandinavos viajan a España, a Santiago de Compostela, y andan también a Nidaros, en Noruega, que es esta catedral que se ve, en una catedral del siglo XII llamada el Corazón de Noruega, que está en la mitad de Noruega. Ahora es una iglesia protestante, no se ve, pero es. Los grupos de oración espiritual están creciendo y se acaba de celebrar un festival completamente dedicado a la mística sueca Birgitta de Varsina en el sur de Dinamarca, donde ha sido un ministerio de Birgitta en la ciudad Maribo, que en danés significa la casa de María. Allí también hay una casa de peregrinos y unos caminos espirituales muy populares, como en la ciudad Mariea, el campo de María, que está muy cerca de mi pueblo. Existen símbolos de nuestros siglos católicos en muchos sitios y estamos ahora descubriéndolos en estos años. Los retiros espirituales, yo organizo algunos, se están volviendo cada vez más populares. Este es un castillo y un monasterio que está en Susto, que ha comprado, mi amiga ha comprado este castillo y está cambiando en un monasterio, no en un monasterio, pero en un sitio de retiros. Cuando yo hice una encuesta hace 8 años en Dinamarca, había aproximadamente 14 retiros cristianos. En este año, solo en Dinamarca, hay más de 150. La venta de libros vendidos y escritos por místicos católicos está aumentando rápidamente también. Y una de nuestras mejores autoras, Anneliese Mastrand-Jørgensen, es muy difícil el danés, escribió una novela superventa sobre Hildegard de Bingen de Alemania. Hay otros libros que son superventas, libros sobre los santos, y en total yo creo que la fe de Escandinavia está cambiando y yo soy parte de este cambio. He escrito ese libro Cuando desciende la luz. Hace casi 5 años publiqué este libro que se convirtió en el éxito de ventas más sorprendente de estos años. Desde entonces ha sido traducido en otros 6 idiomas, también en español. Y ese libro es la razón por la que estoy aquí. El título se refiere a una oscura mañana de diciembre cerca del bosque que hay detrás de mi casa. Estaba paseando a mi perro, esta perra, cuando un rayo de luz del cielo me golpeó, me desmayé y caí al suelo. Hasta ese momento yo era una creyente estrictamente intelectual, al que en Escandinavia nos llamamos un cristiano cultural. No vamos a la iglesia y no vemos a sus mismos como creyentes, pero estamos de acuerdo de los valores de fe protestante. Yo nunca he tenido una vida espiritual y nunca he tenido las ganas de tenerla. Pero cuando me levanté nuevamente de este suelo húmedo, supe que era la luz de Dios y que Él me conocía, me reconocía y me amaba. Este fue una semana después de mi primera visita a Ubuda, donde me sentí más en casa que en cualquier otro lugar. Hablo en particular de la sacristía de la Sacra Capilla de El Salvador. Unos meses después, volví a visitar la sacristía. Y yo voy a leer en voz alta una parte de mi libro con mi propio acento danés, en su idioma, el español. Fue el miércoles, el 25 de febrero.
¿Puedes
de...
arreglar un poco el micrófono?
Sí, claro, perdón, gracias. ¿Está mejor ahora?
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Sí, bien. El miércoles 25 de febrero de 2009 estaba aquí en Úbeda. Estaba enfrente de la Sacra Capilla del Salvador y entraba. El banco es tan añoso que casi resulta blando. El tiempo lo ha marcado con líneas claras. Siento el desgaste del brazo bajo la muñeca. Es un banco muy alto. Solamente llego al suelo con las puntas de mis pies. Cierro los ojos y me encuentro con un hombre. No lo había visto antes, pero cuando, en forma de holograma, avanza hasta situarse ante mí en toda su estatura, algo a mi izquierda y a escaso metro y medio de distancia, lo reconozco. El holograma parece recién salido de una de esas películas de ciencia ficción que no suelo ver. Me digo, aferrándome a la referencia cinematográfica para apartar de mí la imagen, puro fantasía. Pero él continúa inmóvil delante de mí. Está en esta sacristía, al otro lado de mis párpados cerrados, contenido en una cúpula con su paisaje y su cielo. La escena es tridimensional y de tamaño natural. Se encuentra en un camino de tierra y, al mismo tiempo, puedo ver el ajetrezado bajo sus pies. No es transparente, es real. Tan real como las turistas que han entrado y hablan detrás de mí. Daniel está, hace mucho calor, es mediodía, y su cuerpo proyecta una sombra corta. El sol es blanco, el cielo azul celeste, y está nublado. Camina por una ladera de seca coronada por una aldea, y a su derecha hay un valle con árboles dispuestos en hileras. No me atrevo a mirar a la cara, quiero esperar. Permanezco cabizbaja y lo primero que veo son las sandalias raídas de correas finas que lleva atadas a los tobillos. Son idénticas a las mías. Lo absurdo de la coincidencia me alivia un poco. Entre dedo y dedo le descubro algunos restos de tierra rojiza, no amarillenta como la del camino. curioso, pienso. Y me agrada lo familiar, que resulta que el velo que le crece por encima de los pies y por las piernas tostadas sea casi blanco, como el que cubre las piernas de mis hijos en verano. La túnica le llega hasta las rodillas. Es de un azul muy suave, ni claro ni oscuro, y la lleva recogida sobre el hombro izquierdo, donde el sol la ha diseñado formando líneas más claras. Lleva una melena suelta a la altura de los hombros, rojiza y levemente ondulada, y una barba casi del mismo color. Tiene buen porte, es delgado, sus manos son finas y fibrosas. Y tendrá en torno a 30 años, algo más, tal vez, y así, solo en mitad del camino, parece muy alto. Por el camino se acercan 5 hombres vestidos con túnicas, van conversando. Tras ellos pasan otros 2 personas y más arriba, cerca ya de las casas, hay más figuras. Algunas parecen mujeres con cántaros de agua. También hay niños y ovejas, o serán cabras. Los 5 individuos más próximos parecen contentos. Hacen muchos aspavientos, como si estuvieran absortos en algo que acaba de suceder. No llevan nada consigo, pero dan la impresión de estar en camino hacia algún otro lugar. Él se ha detenido a aguardarme. Noto cómo me observa, pero espero antes de decidirme a mirarlo a los ojos. Poco a poco voy contemplando su rostro. Es de una belleza clásica, como el de los dioses griegos. Cuando al fin me atrevo a sostenerle la mirada, me pierdo en sus ojos, verdes y grises, con pinceladas de azul, cálidos y llenos de cordialidad. Me producen la misma sensación que aquella mañana en el bosque, la mañana del gallo. Es algo de mayor intensidad que enamorarse, algo parecido a lo que sentí al cruzar la primera mirada con mis hijos recién nacidos, más aún. Cuando termino de contemplarle, empieza a hablar. Bienvenida, me alegro de verte. Él hablaba 15-20 minutos y esto cambió mi vida. Conocí a Jesús como cuando estaba vivo. ¿Pero qué iba a hacer yo? La gente pensaría que me he vuelto loca. ¿Volvería a suceder? Me convertiría en una monja. Tuve suerte. Yo tenía amigos aquí en Úbeda, Andrea Atesini y don Fernando Nieto, capelán de la Sacra Capilla de El Salvador. Escuchen, por favor, lo que hizo don Fernando. Tú debes ser galopa. Mientras le agradezco educadamente que haya accedido a recibirme, me interrumpe para decir que tiene muy poco tiempo, porque ha de hacer los preparativos para la misa. Yo asiento y me he decidido a soltárselo todo sin darle más vueltas. He tenido una visión en su sacristía, anuncio. Él me invita a sentarme en el fácil y gastado banco de iglesia, que más parece un pupitre de los años 60, con las patas de metal y el asiento pintado en marrón. Cuando se sienta a mi lado, por lo menos a 1 metro de distancia, sigue mostrándose agrio, pero yo saco valor de alguna parte. Además, mi español ya es tan fluido que ni siquiera me doy cuenta de que estoy hablando un idioma que no es el mío. Estaba sentado allí dentro, en el banco antiguo, digo, señalándolo. Y a metro y medio de mí se metalizó Jesús empezó a hablar conmigo. Estaba en un camino de Israel con unos cuantos discípulos. A medida que le voy contando la historia, su mirada se transforma, se vuelve cálida, se enciende, sus ojos parecen más grandes, todo su rostro se dulcifica. Me escucha, asiente. ¿Qué? Perdón. Me escucha, asiente. Me pregunta por el color de los ojos de Jesús. Cuando contesto que eran verdes y grises con una chispa de azul, vuelve a sentir. Sí, sí, era él, asegura. Después se acerca, me agarra de las manos y empieza a hablarme sin dejar de mirarme a los ojos con determinación. No esperes que los demás lo entiendan. Tendrá que prestarte con que sepan aceptarlo. Le pregunto por esta sensación de soledad que me ha invadido y que jamás había sentido. Él le repite que mi encuentro no se puede compartir con todo el mundo. Pero no estás sola. Tal vez lo estés entre las personas, pero Jesús va contigo. No lo olvides, dice, sosteniendo mis manos entre las suyas, mientras trata de consolarme, recordándome que llorar es bueno. Durante 10 años, don Fernando Nieto se tomó el tiempo para hablar conmigo, una protestante de Dinamarca. Era sabio y presente, de extraño. Se tomó el tiempo para ayudarme a vivir con un milagro. Él me calmó. Al igual que Andrea, él también escuchó mucho. Había visto una luz a mi alrededor en la sacristía. ¿Qué era? Estábamos locos. Hemos hablado de esto durante muchos años y seguimos sin parar. Leemos, aprendemos y hablamos un poco más. Es vital para mí hablar y compartir. Lo hago en Dinamarca con mi sacerdote protestante, pero Úbeda siempre me ha calmado más. Así que no le hizo lo mismo a San Juan. No sabía nada sobre San Juan de la Cruz antes de venir aquí. Andrea Ticini y don Fernando Nieto me lo hicieron descubrir. También por eso les estoy muy agradecida. Mi español, claro, no es lo suficiente para entender la poesía en su profundidad. Afortunadamente, uno de los escritores católicos más brillantes de Dinamarca ha escrito un libro sobre San Juan de la Cruz. Se llama Guía Espiritual de Nuestro Tiempo, y es así. Gail Liupia, Seiya, trabajó como maestra católica y fundó en Dinamarca el movimiento de retiros en estrecha colaboración con la carmelita Wilhelmsines en Suecia. Ella se había criado en lo que llamamos el oscuro protestantismo. Si lo traducimos literalmente, sería la misión interna. En su libro nos lleva a través de la vida de San Juan y relaciona su poesía a su fe directamente con el filósofo danés, Søren Kierkegaard. Yo voy a leer un poco, no mucho. Redivia ve desde el punto de la vista cultural, tan danesa que en ese aspecto no hay diferencia alguna entre ella y yo. Y él en ese libro describe lo estrechamente emparentado que es el modo de ser místico cristiano de Juan con nuestra forma danesa de creer, tal y como la define Søren Kierkegaard. Juan alcanza la unión con Dios, que es su fusión directa con Cristo. Es una comunión subjetiva e individual en pronunciado contraste con la comunidad más objetivamente definida de la Iglesia danesa, en la que esta última resulta imprescindible. aunque Kierkegaard, con sus consideraciones existenciales, es profundamente intelectual y dista mucho de ser tan sensitivo como el monje descalzo, al final ambos acaban estando muy próximos. También porque ambos son capaces de explicar qué les ocurre durante el proceso, qué hacen, piensan y sienten, de manera que otros puedan acompañarlos. Forma parte del fin de su trabajo, mostrar que los hombres intelectuales también es patrimonio de todos los hombres al margen de cualquier tipo de instrucción. La mística cristiana que hace posible, o al menos deseable, que el individuo tenga una experiencia física de la cercanía de Dios, sin mediación de nadie más, ni siquiera de sacerdotes. No podía ser sino una fuente de nerviosismo para la Iglesia. Lo mismo que las teorías de Kierkegaard a propósito del derecho y el deber del individuo a trabajar la duda en solitario dieron pie a más de un tic nervioso entre el poder y la Perdón. Soren Kierkegaard es una persona muy importante para toda la vida en el general. Él es uno de cual se sabe que ha estabilizado el marco del pensamiento escandinavo. Murió en 1855 y escribió una cantidad impresionante de libros sobre cómo vivir la vida como un ser humano solitario que existe en una vida repleta de duda. Es reconocido internacionalmente por haber engendrado el existencialismo. Los escandinavos crecimos con su soledad interior, con el clima frío y oscuro común, el protestantismo estricto y una constante reafirmación de la culpa del jardín de Eden que nunca podemos dejar atrás. Como protestantes, todos y cada uno de nosotros tenemos una relación solitaria con Dios, que nos ama y nos juzga sin nuestra propia intervención. La misericordia nos es dada sin excepción. No hay necesidad de oraciones ni monasterios. Los sacerdotes son principalmente custodios y no están más cerca de Dios que el resto de nosotros. Este puede soñar delicioso y fácil, pero nos deja con la sensación de no tener ninguna influencia en nuestra vida religiosa. También podríamos dejarlo todo en manos de Dios y continuar con nuestro trabajo. El trabajo es nuestro principal objetivo en la vida. Tenemos que trabajar duro para vivir con la culpa que hemos heredado, pero no podemos solucionarlo. Kierkegaard en danés, nos hizo darnos cuenta de que estamos solos y él es tan importante para nosotros que Grete Dyckerpiger, la autora católica, en su libro sobre San Juan de la Cruz dedica un capítulo entero conectándolo a los dos. Ambos se centran en el estrecho vínculo entre la única persona y el único Dios. Ambos enfrentaron a los eternos conflictos con la Iglesia establecida. Los conflictos continúan después de su muerte, los libros, las charlas y los debates. Pero mientras Kierkegaard tiene un enfoque intelectual de la vida y la muerte, San Juan lo lleva al corazón de el corazón iluminado y oscuro. Los trabajos de los dos son como compañeros, dice ella, que nos permiten sobrevivir. Ella tiene razón. En una de las muchas conversaciones que tuve con ella, ella quería asegurarse de que entendía lo contenta que estaba de reconocer la importancia de permanecer en la poesía de San Juan por mucho más tiempo de lo actual. Soy aficionado a John Donne y T.S. Eliot, pero San Juan me permitió vivir con mi oscuridad. la oscuridad que después de mi encuentro con la luz de Dios y Jesús ya no era aterradora, sino tranquilizadora. Lo sé, dijo ella, y es por eso que sé que tus experiencias espirituales provienen de Dios. Recuerdo que comenzó a llorar cuando ella me lo dijo. Su reconocimiento me alivió, me liberó del miedo y me dio la bienvenida al corazón de la espiritualidad cristiana. San Juan de la Cruz me hizo atreverme a poner en palabras lo que había experimentado, pero también me permitió conectar mis experiencias con la fe cristiana. La Iglesia protestante no lo hizo. San Juan hizo posible vivir con el profundo amor que sentía por Jesús. Él escribió lo que experimenté. El amor que todo lo consume, que sentí en mi alma y cuerpo. Nunca había escuchado algo así. Al leer su poesía me permitió creer que no estaba loca, que no era tonta ni estúpida. No había ningún lugar de nuestros tiempos al que podía ir con mi conexión emocional con Jesús. Solo los místicos escribieron sobre él de una manera que puedo reconocer. San Juan en su poesía en un modo mucho, mucho más hermoso de lo que podría imaginar, y Teresa de Ávila de una manera más directa que entendí de inmediato y que puedo verme reflejada. Leer sus libros, y libros sobre los dos, por supuesto, me hizo pensar si debería convertirme al catolicismo. Pero lentamente me di cuenta de que ese no era el camino para mí. Hablé con don Fernando al respecto. Dijo que probablemente era mejor quedarse donde estaba y correr la voz dentro de mi mundo. La Iglesia protestante probablemente te necesita más, dijo. Necesita hablar mucho más sobre la espiritualidad. Él estaba en lo cierto. Pero hablar y escribir sobre el amor profundo y el deseo de llevar una vida normal a veces ha sido muy difícil y ha causado una gran soledad. Pero al mismo tiempo me ha enseñado que nunca estoy solo. Al leer las palabras de San Juan sobre cómo tu vida espiritual puede no ser vista desde afuera y no siempre puede ser llevada solo en soledad, me pone en mi camino. Teresa también escribió sobre el alma cada vez más conectada con Dios cuando descansa después de haber trabajado duro para seguirlo. Lo intento, con no solo un poco, sino con mucha ayuda de mis amigos. Después de que Grete hubiera leído mi libro, me inventó hablar en su club ecuménico. Después de tomamos café, como lo haríamos muchas veces en los años posteriores. Grete, ese día de hace 4 años, dijo, ¿sabes que tu libro ha hecho posible que San Juan de la Cruz sea tan conocido aquí en Dinamarca? Desde entonces una nueva edición de su libro ha sido publicada. Ella podría tener razón, pero eso es porque las personas se reconocen en mí y en mi viaje. Por eso leen mi libro y escuchan a mí. Tienen el anhelo de Dios por dentro, pero nadie ha hablado de Dios de una manera comprensible por mí. Ni por esa gran parte de la gente en Escandinavia que nunca ha tenido ninguna educación ni formación cristiana. No tenemos colegios cristianos. En mi escuela no teníamos ninguna lección sin religión. Hay muy pocos monasterios. La gente busca espiritualidad, pero la Iglesia protestante no la acepta. San Juan de la Cruz, sí. Tú traduces, dijo Grete Lilja. Construyo puentes, digo yo. Puentes desde la duda contemporánea a la fe profunda, desde Navia 2019 a San Juan en Lula. Cada vez más personas quieren pasar por esos espacios. Desde que se publicó mi primer libro, ha dado 250 conferencias y charlas en Dinamarca y también en Noruega y Suiza. Me han entrevistado en los principales medios de comunicación en Escandinavia, Alemania y los Países Bajos. La cadena nacional de televisión de Dinamarca ha hecho una serie de 3 programas. Y todo esto no es porque sea alguien especial. Es porque las personas se reconocen en mí. La noche antes de que saliera mi primer libro, estaba en Sevilla. Y desde entonces he recibido correos, cartas y mensajes todos los días. Las personas tienen experiencias espirituales y escriben a mí. Escribí un segundo libro con mucha documentación. El 50-75% de las personas tienen experiencias que nosotros mismos llamamos religiosos, espirituales o divinas. Y anhelan ayuda para poder vivir en paz y alegría con esas experiencias. No sabemos cómo, yo tampoco. Mi tercer libro es sobre esto. ¿Cómo vivo en la Dinamarca moderna con una fe profunda? En las reseñas de mi nuevo libro titulado Dios mío, estás aquí, me han llamado mística moderna. Si eso hace que más personas se acerquen en la fe, pues soy feliz. Feliz porque la fe es un asunto serio. A saber que Dios nos ha creado y nos ama hace posible que yo viva. Mi hijo murió justo después de que se publicara el primer libro, y desde entonces he vivido con el dolor más profundo y la alegría más profunda, uno al lado de la otra. Solo la fe profunda puede contener esas dos emociones al mismo tiempo. Cuando veo a Cristo en la cruz, reconozco su deseo de estar con su Padre y su desesperación por tener que dejar a su madre. Solo entonces puedo existir. San Juan me dio un camino para caminar con mi corazón iluminado y herido. Por eso estoy muy agradecida. Y en la serie de televisión, caminé por los jardines del convento y mostré a los espectadores daneses la magnífica escultura de San Juan. Rey de Liubia nunca pudo ver la estatua. Ella murió esta pasada primavera. Tenía 91 años. Personas de todas las iglesias cristianas vinieron a su funeral, y en mi charla posterior delante de los 200 invitados, sonreía al igual que lloraba. Ella era reacia a tomarme en serio cuando me vio por primera vez en la televisión, porque yo tenía las uñas pintadas y era rojo, exclamó. Ella fue criada viendo que las uñas rojas son signos de decadencia. Pero mi amor por San Juan de la Cruz la convenció. Saco fuerza de ella. A medida que saco mucha fuerza de San Juan de la Cruz, en mi vida diaria como un pequeño guerrero de la espiritualidad cristiana en mi país secular. San Juan de la Cruz no fue intimidado por las cosas ni por sus superiores. Yo trabajo duro para no serlo tampoco. Y espero que mi trabajo haga posible que más gente conozca la sabiduría de San Juan. Sé que no entenderás una sola palabra, pero para honrar a San Juan me gustaría leer uno de los poemas de San Juan en danés, en mi lengua materna. No es largo. Voy a leer un poco de Llama de Amor Viva. Levendes kærlighedsflamme, hvor blidt du sårer min sjæl i dens inderste dyb. Nu da du ikke længere volder mig plage, så fuldbørd om du vil dit værk. Riv i to det væv, som hindrer dette vidunderlige møde. Så blidt og kærligt du vågner i mit bryst, hvor du bor skjult og i ensomhed. Og når du ånder blidt i mig, et åndedræt fuldt af velsignelse og herlighed, vækker du på en usøgt måde min kærlighed. Gracias por su atención. Y siéntase libre de hacer cualquier pregunta que desee y voy a responder lo mejor que pueda. Muchas gracias.
Alguien, algunas dudas. Entiendo que ha sido muy difícil para ella también esforzarse para leer todo esto en castellano, pero lo has hecho bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien y gracias por el esfuerzo que has hecho. Tal vez una pregunta, no es una pregunta, sino una reflexión sobre el ámbito, o el ambiente, mejor dicho, que te has encontrado en todas tus conferencias, ¿no? Me transmites constantemente que es cada vez más la gente que participa, va a escucharte, va a verte. ¿Nos puedes contar algo más sobre un poco la reacción de la gente? Porque sé que has tenido todo tipo de reacciones, todo tipo de comentarios, algunos también muy duros, muy agresivos, ¿no? Con algunos, ¿no? Bastante...
Bueno. Algunos, pero muy, muy pocos. Ha sido una sorpresa muy grande, no solamente el éxito que ha tenido mi libro, que es un libro que trata sobre mis experiencias, pero también sobre mi camino, que es un camino formando por los místicos cristianos. Pero no he tenido muchos comentarios agresivos. Esa ha sido una sorpresa porque Dinamarca y los otros países escandinavos son muy seculares y no hablamos mucho sobre la fe, y cuando hablamos mucho sobre la fe es como en una manera agresiva, y no sé por qué, pero yo creo que cuando la gente no tiene agresiones a mí, quizás es porque yo no voy a dar a ellos repuestos de todo. No soy sacerdote, ¿no? Que soy una mujer como ella, que soy una mujer normal y hay muchas cosas que han ocurrido conmigo y he tenido esas experiencias tan miraculosas y estoy... ¿Cómo se dice? I'm just telling it. Estoy
contándolo,
y no estoy dando a ellas, no estoy diciendo a ellas lo que tienen que hacer. Y yo creo que hay mucha gente que tiene una experiencia con sacerdotes o con otros que han dicho exactamente lo que tienen que hacer. Y al mismo tiempo, en los países escandinavos tenemos esa tradición para no hacer lo que quieren las autoridades que no hacemos. Somos muy revolucionarios, tenemos mucha confianza en nosotros. Entonces no quieren hacer lo que dicen. los líderes o las instituciones. Pues no sé por qué.
Bien, ese sin duda es uno de los aspectos quizás más interesantes de toda esta experiencia, ¿no? El hecho de que en ningún momento trates de convencer a nadie, simplemente
no.
Es contar y compartir una experiencia. Y además de ese público...
Pero es un comentario, porque he dado más de 200 charlas para más de 40.000 personas, que son un montón de gente. Y claro, yo no tengo la intención de convertir a todos ellos en una religión. Pero al mismo tiempo que sí, estoy contando mi historia, estoy compartiendo el regalo más grande y la luz más grande, la luz más importante de toda la vida, de todo el mundo. Y a veces yo creo que yo estoy más misionaria que nadie, porque la forma de yo... Cuando yo estoy contando mi historia, la gente están abiertas, están escuchando, porque saben que yo dejo, ¿qué te ha dicho?
Los deja solos, los fuerzas.
Entonces, tengo mucho autoridad. Porque solamente me quedo en mi sitio. Y es una forma de ser misionaria o ser sacerdote que es distinto. Y yo creo que es una forma de ser misionaria que funciona muy bien. Porque es difícil explicar, pero y claro, yo no sabía todo, pero yo creo que eso es lo que está pasando.
Y con respecto a quienes, digamos, han asistido a tus charlas, lo añado porque lo sé que ha viajado a Inglaterra, a Noruega, a Alemania para conocer, entrevistar más gente que haya vivido experiencias como las tuyas, lo haya estudiado también desde un punto de vista científico, haya profundizado en los místicos. Y al margen de todo ese mundo quizás un poco más alejado, en la intimidad de tu familia, de tu entorno más cercano, ¿cómo...? Yo lo sé, pero le pregunto.
Sí.
Sobre todo con tu marido, ¿no?
Sí, mi marido no es creyente, pero es un marido con mucho respeto a mí y a otra gente que quizás en su manera es muy creyente. Pero yo creo que yo he tenido mucha suerte y tengo una familia con mucho amor y tengo unos amigos, pero muy buenos aquí en Úbeda también. Es que yo nunca he tenido unas experiencias malas en contar mi historia. Pero cuando publicó el primer libro en enero de 2015, empezó a tener un montón de correos, y la gente que habla conmigo en la calle, en el avión, en el hotel, todos los sitios. Y hay mucha gente que necesita hablar porque no ha sido posible hablar con su familia, ni su marido, ni sus padres, sobre sus experiencias espirituales. Y es claro, es una desgracia que tenemos que hablar sobre esas experiencias. Y lo que ha pasado en Dinamarca es que si la iglesia no quiere hablar sobre las experiencias, todo el mundo espiritual alternativo sí quiere hablar sobre experiencias espirituales. Y para mí puede ser un camino muy difícil para mucha gente, porque hay esa soledad que ven cuando se tiene experiencias como he tenido yo. Claro, es un regalo, pero también es una soledad, porque es difícil vivir con estos. Entonces necesito una, es decir, de caso, casi una religión, una organización, un sitio, un mundo, una gente que pueden ayudar. Y que pueden, por ejemplo, decir, yo necesitaba mucho que hay un sacerdote como don Fernando o como mi sacerdote en Dinamarca, que decían a mí que no eras loca, que esto ha pasado con otra gente, no eras loca, y es posible vivir, sobrevivir, no solamente sobrevivir, pero vivir con esas experiencias. Y es, yo creo que es una... Es un trabajo para la Iglesia que es muy, muy importante. Y para la Iglesia católica como la Iglesia protestante en Dinamarca. Pero no sé por qué no han sido tantas agresiones en ni mi familia ni en mi trabajo. Soy periodista y normalmente los periodistas no son normalmente son muy críticas, son muy duros, pero yo creo que todo el mundo más o menos ha cuidado a mí. Pero también hay mucha gente que no quieren hablar, que tienen, no sé, que tienen miedo, no, quizás no es miedo, pero que tienen quizás vergüenza porque no saben nada. Creo que cada uno aquí en España sabe más sobre la fe y sobre la religión cristiana que la gente en Dinamarca. Que nunca hablamos sobre la fe, no hablamos sobre la religión, no sabemos nada. Entonces se da vergüenza si hay alguien que quiere hablar sobre Jesús, porque casi no saben quién es, casi.
Sí, todavía.
Muchas gracias por el esfuerzo de dar la conferencia en español y además de ofrecerte a responder, escuchar las preguntas y responderlas en español. Y gracias también no solo por el esfuerzo lingüístico, porque aunque así, como dices, es una vocación misionera, pero también hablas de sentimientos hondos, ¿no? De emociones, ya no solo en la experiencia, sino en las alusiones personales, ¿no? Y que hay amigos ya fallecidos. Si no te he entendido mal, abundando un poco en esto que decías, quizá una de las cosas que hace como muy creíble, ¿no?, o apetecible también para mucha gente escucharte, por supuesto es que vienes de... tienes un perfil muy distinto a la persona que suele hablar de religión, ¿no?, el cristianismo en particular. Y además del hecho de que vas a compartir una experiencia, ¿no?, doctrina simplemente. Pero curiosamente, si subrayabas que igual en San Juan de la Cruz, el primer consuelo que encuentras es alguien que habla de experiencia personal y de soledad profunda y sonora. También es verdad que lo que tú misma has ido compartiendo, y Juan de la Cruz defiende y ofrece muchas veces este acompañamiento espiritual, estamos muy necesitados. No sé si te he entendido mal que aparte de las muchas conferencias, también has participado y promovido ya retiros espirituales, ¿no? Momentos más de práctica que de mera... No sé si es así, si creo. O sea, va haciendo falta porque imagino que muchos cuando te escuchamos hablar, además te envidiamos, ¿no? Digamos, vale, ha debido ser muy duro lo que has dicho de la soledad, pero bueno, ojalá se me apareciera a mí así la luz, ¿no? Y sin embargo, la mayoría necesitamos una pedagogía, ¿no?, de la oración, del retiro. ¿Crees que puedes decir algo como sobre este tema? Si ves que te complica mucho, no lo digas.
Pero es verdad, es que... Yo, el segundo libro trata mucho de esto también. Hay un poco de esto en el primer libro, pero lo que me importa mucho es que yo estoy haciendo lo que puedo, y yo soy periodista. Es lo único que puedo hacer, que sabe hacer. Entonces, lo que es posible para mí es crear una plataforma, un idioma, una lengua, de hablar sobre la fe en Dinamarca en los años 2000 algo. Que esta plataforma, antes que mi libro, no existe. Entonces este es mi trabajo. Y lo que dice a cada uno que escribe a mí o que me está hablando en la calle es que tenéis que hablar con su familia y con un sacerdote o con alguien en que tiene confianza que pueda ayudar. Es que yo no soy un experto a vivir con experiencias. Puedo contar mi historia, pero yo en mis tres libros siempre está contando de que de la necesidad de hablar con gente que sabe más que yo. Yo no soy maestra y no, yo creo que nunca voy a ser una maestra, que soy una alumna. Y es una forma de vivir con experiencias que funciona para mí. Y yo lo sé que hay otra gente que ha tenido experiencias y que se han convertido en maestros y maestras, pero yo no, y no sé por qué. Pero no es posible para mí a trabajar en contra de mis experiencias. Y lo que está dentro de mí después de mis experiencias es una forma de vivir que es la forma de ser alumna. Pero al mismo tiempo, claro, se ve un camino muy distinto, muy claro en lo que hago, ¿no? Y que es el camino de antes de las iglesias, de antes de las religiones casi, antes de, es que mis dos experiencias directamente con Jesús son con él en los años 30, pero antes de la crucificación. Entonces, antes de la primera iglesia, antes de la construcción de algo. Y entonces yo creo que es lo que puedo decir es que hay algo en lo que Jesús quería que yo sabía y que yo guarda, que es antes de las iglesias. Sí, es una cosa. Lo otro es que yo vivo en 2019 en ese país, Dinamarca, que tiene esa religión, esa iglesia, estatua que es protestante. Eso es lo que decía don Fernando a mí. Tienes que quedarse donde vives, tienes que trabajar ahí. Porque claro, a veces hace más fácil para mí a moverme aquí en Úbeda y tranquilizarme aquí, pero no es mi trabajo. Yo tengo un montón de trabajo en Dinamarca. Entonces tengo la fe aquí y tengo mi vida cultural aquí. Entonces yo soy miembro de la Iglesia Protestante de Dinamarca, la Iglesia Estatua, que es una iglesia no con mucho espiritualidad, pero hay cada vez más. Y hay unos 190 iglesias que han invitado a mí para dar charlas. Y en una charla es siempre una charla, después una pausa, después una hora o dos horas de conversaciones entre 100, 200, 300 personas en un pueblo o una ciudad pequeña. Y en todo el mundo se ve que esta gente va a la iglesia. Y van gente que nunca han estado en la iglesia antes. Entonces lo mejor es que esa gente van a la iglesia para hablar sobre Jesús y sobre Dios. No es para ir a un concierto ni nada. Los conciertos son buenos, ¿no? Pero es el corazón de la fe. Y estamos hablando sobre eso. Entonces yo creo que ese es mi trabajo cultural y el otro lado es mi trabajo interno de mi fe. Y estoy en el tercer libro, estoy escribiendo de estos dos caminos, no son dos caminos, ¿no? Pero son dos niveles de vivir con la fe. Y para mí, yo creo que me ha ayudado mucho a separar un poco de la organización de la religión en iglesias y la vida profundamente espiritual. Claro, no son dos distintas cosas, pero yo tengo que vivir con mi fe en la vida que tengo, que es una vida en Dinamarca en 2019. Y a veces es difícil, pero la vida es difícil. Y también es San Juan me importa mucho por el dolor, ¿no? Por la oscuridad, porque él tiene la lengua para vivir con el muerte y con la alegría al mismo tiempo. Y eso es lo que hacemos nosotros en mi familia.
Perdona, Carlos, que algún día tú sí participas, o sea, participas con alguna frecuencia en algún retiro de los carlutías como una más.
Sí. Estoy haciendo unos retiros también que son ecuménicas, estoy haciendo retiros con una... él ha sido cura católica en la iglesia en Copenhague, pero ahora es jesuita. En algún país se llama Italia o algo así,
¿sabes? Sí,
claro. Sí. se llama Daniel y es y he hecho estos retiros con él. Y para mí ha sido una experiencia con mucho importancia, porque para mí lo difícil es la tranquilidad y a organizarlo en esta sociedad moderna en Dinamarca, porque hay una contradicción enorme entre mi vida como periodista en una casa de medios de televisión, de radio y todo, y esa tranquilidad que tengo dentro. Pero cuando estoy en los retiros con él y con 25 personas, me siento mejor. Entonces lo más fácil, claro, era quedarme en un retiro de siempre. Pero yo creo que tengo una responsabilidad y que yo... Dios me ha dado esos regalos y yo tengo la responsabilidad para, no para utilizarlo, pero para dar a otros ese regalo. Y lo único que puedo hacer es ser periodista. Y otros pueden ser sacerdotes o médicos o artistas o otras cosas.
Un poquito ahondando quizás. La gran dificultad que puede, intuyo, la gran dificultad que yo veo, es que la estructura de la Iglesia Luterana en la Confederación de Iglesias de Dinamarca, en teoría es muy fuerte y el individualismo no se da. Entonces, al no poderse... expresar, compartir, comunicar a la persona, que esto no es propio en la religión protestante, es más bien lo carismático. Pero no la directriz, la enseñanza, pues le resultará bastante difícil el poder compartir su vida y le será fácil en Úbeda o en los grupos de retiro o en los demás. Y pienso que lo que a ustedes sucede le sucederá a mucha gente dentro de la fe luterana.
Sí, lo que pasa es que ni a nivel intelectual de la fe luterana ni a nivel de la fe profunda es muy alto, que no es muy alto, que la gente ni sabe nada intelectualmente sobre su fe ni sobre su fe espiritual. Ambos niveles son muy bajos en Dinamarca ahora, pero es verdad que la única forma de ser aceptado como protestante en los países escandinavos es como ser un creyente muy intelectual. Y entonces el éxito de mis libros se rompió ese totalmente. Y por eso es una sorpresa. Para mí es una sorpresa buena, ¿no? Pero es una sorpresa. Y no creo que no hay una explicación fácil de esto, pero se ve que hay una necesidad o un deseo o algo en la vida que tenemos hoy para esa combinación entre el protestantismo y la vida espiritual. Y esa combinación antes no existe. Entonces es algo nuevo. Y no hay teología sobre esto, que no existe. Hay en la iglesia católica, sí hay, pero en la iglesia protestante no hay. Entonces los sacerdotes y los curas que quieren ayudar a la gente no tienen la teoría, no tienen las palabras, no tienen para hablar. Entonces ellos van a la iglesia católica. Está bien, ¿no? Pero se da muchas dificultades a la gente que quieren hacer algo.
Me gustaría hacer una pregunta con todo respeto que tiene que ver con su testimonio de vida. Responda si quiero. Y tiene que ver un poco con el antes y después de su profunda experiencia espiritual. Me preguntaba si esa experiencia le ha llevado a un antes y un después en lo que tiene que ver con los inequívocos cocinos de una vida cristiana. ¿Podría decir usted, ama más a sus, es capaz de amar a sus enemigos, es capaz de devolver bien incluso cuando le hacen el mal? Como persona, como ciudadana, como consumidora, nota que le preocupa más las injusticias de este mundo y de su sociedad en esa línea. Muchas gracias.
Gracias. Claro, es difícil porque entonces para contestar tengo que juzgar a mí misma, ¿no? Sí, como era antes y como soy ahora. Y es imposible. Pero antes yo creía que era posible para mí a juzgar a gente. Pero ahora no es. Entonces, antes tenía una vida más fácil, porque yo podría hacer un orden del mundo, un orden de un grupo de gente, ellos son así, bla, bla, bla. Y ahora no. Porque la sensación de que si Dios me ha dado esos regalos a mí, y con la mirada que tenía Jesús a mí, es imposible que la mirada que tenía Jesús a mí dio que me da la impresión que él tenía mucha alegría verme, no porque era mí Shalom, pero solamente porque era un humano, una persona y nada más. Y es una mirada que yo nunca he visto antes. Siempre estamos juzgando a nosotros, en una manera buena también. Por ejemplo, cuando vemos a nuestros hijos, ¿sí?, o nuestros padres. Pero estamos dando como razones por qué amo a él o por qué amo a ella. Pero la mirada que tenía Jesús a mí era sin esto, sin explicaciones. Me ama solamente porque existe y nada más. Y es una mirada que para mí es toda la religión cristiana en una mirada. Entonces yo tengo dentro de mí yo sabes que esa mirada, que Dios tiene esa mirada a cada uno, no solamente a mí. Pero yo sé que si hay otros que han tenido experiencias que son distintos a mías, ¿no? Que, por ejemplo, que han tenido la experiencia que ellos son elegidos a algo, o que son especiales o algo. Y yo no puedo juzgar sobre estas experiencias. Yo solamente puedo explicar o contar de mis experiencias. Y después de mis experiencias es imposible a mí acercar a otras, y es difícil, porque entonces no hay ningún orden en el mundo, ¿no? Yo tengo que tener despacho para la gente que a mí no me gusta, o a los líderes políticos que a mí no me gustan. yo tengo que tener en mi vida. Y es una, ¿cómo se dice? Es difícil intelectualmente, porque yo también soy una persona política. Y claro, he tenido a cambiar mi vida política también. Y por ejemplo, yo soy más sensitiva.
Sensible.
Y a veces es una fuerza, pero también me cansa mucho. Porque estoy como sin ¿cómo se dice? No walls, no protection.
Sí, sin protección, sin
protección,
seguro,
¿no? Y a veces quiero elegir a tener la protección, pero no puedo. Es fuera de mis manos. Y tengo confianza en Dios y tengo que estoy como estoy, ¿no? Que estoy vulnerable y a veces estoy llorando y estoy como soy. Pero, por ejemplo, en mi trabajo, antes tenía un trabajo de líder, chico,
líder. Sí.
Jefe, ¿no? Y ahora no puedo. No puedo juzgar o jugar este juego de poder. No puedo. Tengo que ser auténtica todo el tiempo. Y ese mundo no, donde vivo yo, que no es un mundo auténtico. No es una vida auténtica en las empresas ni en la prensa. Y eso ha cambiado mucho. Pero no ha cambiado la vida en mi familia, por ejemplo, ha cambiado mi hijo. Nicolás ha dicho que tú no has cambiado, mamá. Pero ahora es más de ti que antes. Es el cambio. Y yo creo que es muy bueno. Sí. Well said.
Algunas preguntas más. Vamos justo de tiempo, ¿no, Antonio Ángel? Quizás. Había una pregunta más, perdón. Sí. Sí. Ah, también, perdón.
Es que me ha llamado, vamos, que ha sido un interés la vinculación que ha hecho de filósofo con San Juan de la Cruz. Entonces, me gustaría saber cómo se llama el libro en el que está escrito,
No está traducido, es un libro danés, pero creo que hay obras sobre San Kierkegaard y San Juan de la Cruz, porque son muy distintos, pero son muy como compañeros, como dice Grete. Porque Søren Kierkegaard es muy, muy importante para los nórdicos, los escandinavos, pero también para toda la cultura europea, la filosofía europea. Y esa combinación entre el frío Kierkegaard, el intelectual y San Juan de la Cruz, para mí ha dado con los dos partes de mí también, y ha sido una posibilidad para reunir la cultura danesa con mis experiencias. Sí, pero creo que hay obras, pero no sé si son traducidos en español.
Hay material sobre Kierkegaard, ¿eh?
Sí, pero no sé si hay material sobre la
combinación.
Sí.
Correcto, sí.
Sí. Pero lo que puedo, yo casi puedo traducir parte de este en inglés, y entonces Andrea puede traducirlo en español, pero no sé si vale.
Sí. Antonio, gracias.
Me gustaría plantearle, me ha parecido entender que necesitaría usted como una plataforma de apoyo para poder extender su experiencia, sus creencias, hacia el entorno que pueda abarcar. Entiendo que Europa necesita una red de evangelización, y muchos más países también, muchas más zonas de la tierra, ¿no? Creo que quizás fuera un momento oportuno para, apoyándose en sacerdotes, en la comunidad carmelita u otras instituciones que puedan apoyar, para hacer como una plataforma que reevangelice, que intente ir ganando terreno, en una palabra, mandar misioneros a Europa, empezando por Dinamarca. Ese sería el líder de la cabeza.
Yo creo que sí, pero yo creo que la ¿cómo se dice? Que en Dinamarca la resistencia de las autoridades es muy grande. Y en todos los países escandinavos es así. Y yo creo que la forma de que está cambiando ahora es una forma de abajo, ¿no? Hay retiros ecuménicos, hay libros que son publicados, hay charlas como mío. Es que está cambiando, pero en una manera muy, no sé cómo es muy, muy, en mucho respeto de la cultura que existe. Pero yo creo que lo que pasa es que no estamos, tampoco en Dinamarca, no estamos acostumbrados al fe visible. Yo estoy dando siempre con mi cruz de oro, ¿no? Y no es normal, que es un símbolo pequeñísimo, ¿no? Y no tenemos monjas ni en la calle, no nos ve, es que no existen. Sí, exacto. Si no estamos acostumbrados a ver ni a hablar sobre la fe, entonces yo creo que una revolución, yo no creo que es posible, pero yo creo que ahora está cambiando más rápido que yo he creído que es posible, pero
nosotros solos no podremos, pero con la ayuda de Dios sí que se puede.
Sí, pero es verdad, yo creo que el camino ahora es muy ecuménico, con mucha colaboración, y lo que pasa ahora es que como he dicho, que la iglesia, la organización de la iglesia protestante está incorporando muchas, ¿cómo se dice?, acciones, muchas formas de vivir la fe católica. Con retiros, por ejemplo. Antes no teníamos retiros protestantes, no existen. Es una forma de vivir la fe que viene de Ignacio de Loyola, ¿no? Que no viene del norte. Pero está cada vez más incorporando en la iglesia. No creo que una revolución es posible, pero la iglesia protestante está creciendo en el mundo, pero es la iglesia carismática, la iglesia carismática, protestante carismática, está creciendo mucho. Es otra forma de ser protestante.
Bien, lo vamos a dejar aquí, sabemos, nos hemos ya ido un poco de tiempo. Quiero agradecerles a todos su atención, por supuesto a Charlotte por compartir una vez más su experiencia. Voy a recordarles que mañana, en la Semana Sanjuanista, continúa aquí. Hemos tenido UNED, Hospital de Santiago, UNED esta noche. Mañana toca otra vez aquí, ¿de acuerdo? Y después será el viernes. Mañana tendremos al Premio Nacional de Ensayo de 2016, Josep María Esquirol Calaf, con La Vida Humana y Curvatura Espiritual. Y el viernes le tocará a Padre Antonio Ángel en el Hospital de Santiago, que añado hoy, puedo anunciar que ya no será en la Sala Julio Corzo, sino será en el auditorio, ¿verdad? Visto que la Sala Julio Corzo se va a quedar pequeña y además he visto la popularidad de quien da la conferencia el viernes, vamos a usar el auditorio. Una cosilla más, como ubetense de adopción, digo, además últimamente no sé por qué sale mucho esa frase de que los ubetenses nacemos donde nos da la gana. Y entonces, pues aquí creo que tenemos una ubetense más ya a estas alturas, así que voy a darle el obsequio que estamos dando los participantes, a los ponentes de la Semana Sanjuanista, que es un libro precioso con dibujos de Paco Montañés que pueden ver además en la exposición que ahora mismo tenemos en el Hospital de Santiago. Es un artista, para quien no lo conozca, de Alcalá Real, de la provincia, que ya ha hecho unas obras absolutamente maravillosas y bueno, ha permitido que primero se hiciera ese cartel precioso con el anuncio de la exposición y de la propia Semana Sanjuanista, y el Ayuntamiento ha publicado este libro que no está en venta, así que es un libro, digamos, institucional para regalos institucionales u ocasiones como esta, y por supuesto uno es para Charlotte.
Ay, gracias.
Gracias a todos.